Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea es, por ahora, el último organismo que da un toque de atención a España por la seguridad social, por las pensiones. En concreto, Bruselas pide medidas compensatorias para que el sistema público sea sostenible después de que esta prestación se vinculara de nuevo al IPC. Hace menos de 24 horas era el Banco de España el que avisaba. Dos puntos. Hay certezas, dice el supervisor, de que se va a pasar de los tres activos por cada jubilado a una tasa de dos españoles en edad de trabajar por cada pensionista. Esto exige, evidentemente, medidas de calado. Óscar Arce es el director de Economía y Estadística del Banco de España.
¿Tiene sentido trabajar algo más cuando estamos viviendo bastante más? Pues posiblemente sí, posiblemente sí. Ya sé que esto es doloroso, que esto no gusta escucharlo, pero claro, tenemos un sistema de pensiones que fue diseñado cuando la esperanza media después de la jubilación pues era de una década, como mucho. Ahora ya es de dos, y va a ser de tres o de cuatro.
Las sucesivas campañas electorales y la falta de un gobierno estable han hecho que, lejos de tomarse medidas que son urgentes, se hayan revertido las que se tomaron en plena recesión. Hoy mismo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, reclamaba un pacto de Estado sobre las pensiones.
Pensamos que es el momento de grandes pactos. Estamos hablando, por ejemplo, de las pensiones, pues un tema importantísimo. Hoy mismo, desde Bruselas, se nos avisa. Creo que son temas y elementos donde no solo se tienen que conformar mayorías simples, sino que además incluso los grandes partidos llamados a gobernar tienen que estar presentes en estos pactos.
Que el problema de las pensiones es acuciante lo acreditan los datos. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la esperanza de vida en nuestro país es de 83 años, ojo, la mayor de toda la Unión Europea y la tercera del mundo. Solo nos supera Japón y Suiza. Es decir, que cobramos la pensión prácticamente dos décadas después de habernos jubilado. Ojo, porque ya y en un par de años ya se empezarán a jubilar los de la generación Baby Boom. Nos empezaríamos a jubilar los que nacimos entre el 58 y 1977. Y esto, claro, va a agravar aún más la situación. En nuestro tema del día de este miércoles, ¿qué hay que cambiar para que el sistema público de pensiones tenga futuro? No es la primera vez que el Banco de España advierte sobre cómo el envejecimiento de la población española pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, al menos el sistema tal y como lo entendemos hoy. Pero en las últimas horas el organismo ha elevado el tono para decir sin tapujos que tendremos que trabajar más años para poder cobrar una pensión. Es solo una de las medidas que recomienda de nuevo sobre la mesa el organismo supervisor, Joaquín Vizmanos.
Lleva tiempo el Banco de España poniendo el foco en el problema de las pensiones. El diagnóstico es claro, hay mucha presión por el lado de los gastos, cada vez se pagan más prestaciones, más altas, durante más tiempo, y eso se agudizará con la llegada de la generación del baby boom. Los ingresos no llegan, el agujero de la seguridad social ronda cada año los 18.000 millones de euros, el déficit seguirá aumentando si continuamos subiéndolas con el IPC, y la hucha ya no da para más y hay que tirar de deuda para pagar las extra de verano y de Navidad. Por eso, el organismo reclama reformas de calado que apuntalen la sostenibilidad, el equilibrio del sistema, mecanismos automáticos de financiación. Dice su director de Economía y Estadística, Óscar Arce, que es necesario tocar varias palancas. Y una de las recetas que pone sobre la mesa es retrasar la edad de jubilación ligándola a la esperanza de vida. Es consciente de que la idea no gusta escucharla, pero afirma que tiene sentido trabajar algo más cuando estamos viviendo más tiempo.
Ojalá tuviéramos ganancias en productividad espectaculares que nos permitieran seguir jubilándonos muy pronto y tener 40 o 50 años de vida perfectamente financiada. Me temo que eso no lo estamos viendo en los datos, con lo cual no es descartable aumentar, hacer ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida.
recuerda que el actual sistema fue diseñado cuando la esperanza media de vida era de una década como mucho, ahora ya es de dos y en breve apunta será de tres o de cuatro. El Banco de España reclama además al sector financiero que desarrolle productos seguros y responsables que permitan transformar el ahorro inmobiliario, el que tenemos en el ladrillo, en activos más líquidos para que el día de mañana los mayores puedan complementar su pensión pública.
Javier Díaz Jiménez es profesor del IES Business School y uno de los mayores expertos en pensiones de nuestro país. Así se le tacha. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por echarnos una mano siempre que te
encantado,
pedimos.
Encantado, ya sabes, encantado siempre.
Oye, ¿la advertencia del Banco de España ha sido más seria que otras veces o a base de reiterarla parece que siempre dice lo mismo?
No, yo creo que es consistente con su discurso y obviamente retrasar la jubilación siempre es una, si lo que quieres es mejorar la sostenibilidad de un sistema de pensiones de reparto, siempre es una buena idea porque es evidente, porque los trabajadores van a cotizar más años y van a cobrar menos años de pensión, pero estamos la verdad es que lo habéis contado realmente bien y estamos en una situación, los próximos 30 años van a ser infernales para el reparto español. Después ya no. O sea que tenemos que llegar a 2050, esencialmente, que es hasta que se termine de jubilar y nos empecemos a morir los del baby boom, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un punto en el que los parches no van a ser suficientes. Ya estamos retrasando la jubilación un trimestre al año, pero una cosa es retrasar las edades legales de jubilación y otra cosa es retrasar la edad efectiva, porque el sistema español permite la jubilación anticipada, muchos trabajadores optan por esa opción y ya hemos llegado a un momento donde con parches, con reformas paramétricas, ajustando los parámetros del sistema, retrasando la jubilación, con pequeños retoques, no vamos a conseguir corregir los desequilibrios, no desequilibrios de la intensidad como con los que se enfrenta el sistema. Entonces, yo creo que ya estamos listos para reinventarnos las pensiones y abrir de verdad el melón de la discusión y replantearnos el pacto intergeneracional en todos sus detalles. Y además creo que se puede hacer, y esto es muy importante, preservando todos los derechos adquiridos. Creo que los pensionistas deben de estar tranquilos. Me parece que el Estado debe cumplir la promesa. Todas las personas que cotizaron en unas condiciones deberían cobrar la pensión que se les prometió en su día. Lo que pasa es que esa promesa debe cambiar para los nuevos cotizantes, para las personas que entran al mercado de trabajo, claro, para trabajadores jóvenes.
Claro, la cuestión es, los pensionistas deben estar tranquilos. ¿Y los futuros pensionistas de ese baby boom como tú y como yo?
Bueno, pues también, mira, también, porque en realidad hay dos ideas que parecen un poco que son contradictorias y parecen paradójicas, pero las dos son verdad. La primera, las pensiones españolas están quebradas. Vamos a ver, si por eso entendemos. No, las pensiones no están quebradas. La que está quebrada es la seguridad social, que son dos cosas distintas. Porque resulta que el Estado español está capturado por los mayores de 50 años. Los mayores de 50 años somos una mayoría política abrumadora y nuestros derechos van a estar siempre preservados. Y lo van a pagar los que tienen menos de 50 años, les guste o no les guste. Y su única decisión va a ser si se quedan o se van, ¿no? Pero entonces las pensiones están garantizadas, va a ser el último programa del Estado de Bienestar que va a tener recortes. Yo estaría preocupado mucho más por la sanidad pública, por la educación pública, por las carreteras, por la inversión pública, por las infraestructuras, que por las pensiones, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos visto en los últimos trimestres, desde que el índice de revalorización de las pensiones empezó a ser realmente vinculante, el 0,25, que eran por debajo de la, cuando empezó a ser por debajo de la inflación, los pensionistas dijeron que no, y fue que no. Y fue que no, daba igual quién hubiera sido el presidente del gobierno, hubiera sido que no, en todo caso, porque son, ahora mismo hay 9 millones de pensionistas, claro, claro. Pero no solo ya son los 9 millones de pensionistas, tienes que contar todas las personas que tenemos más de 50 años,
claro.
que estamos en ciernes y que pensamos que no, que hemos cotizado durante 30, 40 años en unas condiciones y eso es lo que se nos ha prometido.
Javier, si tú fueras con poderes concretos, el mandatario, el director o el presidente del Pacto de Toledo, ¿qué pondrías encima de la mesa, cuatro o cinco medidas, para que el resto se sumara y así saliéramos del lío.
Bueno, yo realmente lo que haría con, la verdad, con toda tranquilidad y fíjate, técnicamente el problema es un problema, estamos ante un problema político, que es muy complejo desde un punto de vista político. Técnicamente es un problema relativamente sencillo. Entonces yo, de verdad, propondría una reinvención de las pensiones, un cambio de todo el pacto intergeneracional, y empezaría por las siguientes cuatro cosas. Lo primero de todo, la pensión de reparto debería ser una pensión pública. Yo soy un enamorado del reparto, pero tendría que ser universal. Todos los españoles, debería haber un régimen único para todos los españoles, independientemente del tipo de trabajo que realicen, si son autónomos o si son empleados públicos, si son empleados privados, si son mineros o si son porteros de discoteca o toreros, da igual. Todos tendríamos que tener exactamente la misma pensión básica. Y todos los mutualistas, porque hoy no sé si, en fin, hay mucha gente que no lo sepa, pero hoy hay 5 millones de autónomos que pagan a la Seguridad Social lo que quieren y hay 1,3 millones de mutualistas que no le pagan nada a la Seguridad Social. Uh-huh. Es verdad que no cobran pensión de la Seguridad Social, pero ¿por qué tienen que tener un trato especial? ¿No? O sea, ¿por qué? Esto es algo que debería ser entre todos. Entonces, lo primero que yo haría sería convencer a todo el mundo que realmente tenemos que ir a una pensión, déjame que la llame básica, aunque no tiene por ello que no sea generosa, pública, de reparto, absolutamente universal para todos.
Segundo.
Los colectivos que tengan necesidades especiales, los que quieran ser mutualistas, los mineros, los toreros y las empleadas del hogar, pueden tener pensiones complementarias que pueden ser que están vinculadas a la negociación colectiva, planes de empleo, que atiendan a las necesidades peculiares de ese grupo, ¿no?, de ese colectivo, pero no tienen que distorsionar lo que debería ser una pensión igual para todos. Uh-huh. Esa es la primera cosa. Y una vez que dices eso, pues la segunda cosa es que los derechos pensionables tienen que calcularse a lo largo de toda la vida de los trabajadores y cada euro cotizado tiene que generar un euro de derechos, de pensión, no de pensión, de derechos pensionables, ¿vale? Y entonces, ¿eso qué hace? Pues hace que en vez de estar ahora todo el mundo intentando racanearle al sistema, los autónomos, que si ahora pago poco, ahora pago mucho, ahora no sé cuánto pago, otros dándose empleos, trabajadores sumergidos para evitarse los empleadores y los empleados las cotizaciones. Entonces, si a ti te dicen, mira, tu pensión va a ser calculada directamente en base a tus cotizaciones, pues todo el mundo empezará a querer cotizar, a querer trabajar y a querer ahorrar de manera distinta a lo que hace ahora.
Claro.
Y esto tiene que ser completamente transparente, claro, automático, y todo el mundo tiene que entenderlo. Tiene que ser tan fácil para que hasta el último, el trabajador con más dificultades, menos formado, tiene que ser capaz de entender que un euro cotizado equivale a un euro de derechos pensionables y, por lo tanto, a cuanto más cotices, mejor será tu pensión. En fin, una vez que haces esto, pues obviamente a mí me parece que vincular la pensión, el cálculo de la pensión a la esperanza de vida, pues es otra cosa que es elemental, debe de ser así. Pero eso no quiere decir que la edad de jubilación sea obligatoria, que tengas que jubilar a una edad o a otra edad. No, tú te jubilas cuando quieres. Lo que pasa es que como una vez que las pensiones sean completamente contributivas, todos tenemos un número, que lo sabemos, lo tenemos apuntado en una cartilla, es el valor presente de todas las cotizaciones de toda nuestra historia laboral, y el día que nos jubilamos esa cantidad se divide por un divisor que depende de la edad a la que tú te jubilas y de la esperanza de vida de tu grupo de edad, y ya está. Y entonces automáticamente habrá unas personas que optarán por jubilarse antes sin suponerle un mayor coste al sistema, porque tendrá una pensión más baja, y otras que optarán por trabajar más, jubilarse después y le impondrán un coste menor al sistema. O sea, esto no debe ser obligatorio, no. Tiene que ser flexible. O sea, es verdad que otra de las cosas que habéis dicho que me ha gustado mucho es que ahora mismo, si uno piensa 5, 10, 15 años, francamente no tenemos ni idea de lo que va a pasar con la productividad, de lo que va a pasar con la tecnología. Por lo tanto, pues necesitamos un sistema que sea flexible, que pase lo que pase, automáticamente se pueda ajustar, y sobre todo que los españoles, mira, cuando yo hablo y me paso casi el día entero hablando de pensiones, lo que más me entristece es cuando veo trabajadores jóvenes o 40 años que piensan, yo no voy a tener pensión. ¿Cómo no vas a tener pensión? De verdad. O no va a tener una pensión suficiente. ¿Cómo no vas a tener una pensión suficiente? Y hemos generado tal desconcierto entre todos que eso es una tragedia.
Es verdad. Ya, para terminar ya, Javier, casi tipo test. Hemos hablado del problema económico, hemos hablado del problema social, claro. Desde el punto de vista político, ¿tú ves voluntad, ves nivel de intentar pactar algo a largo plazo de verdad? ¿Con el panorama cómo está?
No, yo francamente vale. Me parece muy difícil, o sea, te lo puedo decir telegráfico. Yo cuando acabo mis charlas de pensiones siempre digo, se busca un campeón y pongo una foto de Rafa Nadal y tiene que ser un político de consenso. Iba a decirte que preferiblemente de izquierdas, porque si no, porque va a tener que hablar mucho con los sindicatos, le van a partir la cara muchas veces y tiene que hacerse el abanderado de la reforma de las pensiones. Yo me ofrezco a ser el técnico que esté detrás de ese político, sea quien sea.
Qué valiente.
Pero nos van a partir la cara mil veces. O
seguro.
Sea, no te lo puedes ni imaginar.
Por entonces, cierto.
Pero bueno, aprovecho que para esta llamada, de verdad, lo digo medio, no lo digo medio en broma, lo digo completamente en serio. O sea, ojalá alguien decidiera, algún político de calado, con una figura de consenso, decidiera apadrinar esta iniciativa, porque políticamente es tremendamente complicado.
Por cierto, hablando del rey de Roma, 2-0 a Croacia, ¿eh? Ya hemos pasado, acaba de ganar Nadal al otro.
Fantástico.
Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School. Gracias, como siempre, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, buenas noches. Hasta luego. Te lo avanzaba al inicio de este tema del día sobre el futuro de nuestro sistema público de pensiones. Los baby boomers, perdón por el anglicismo, o sea, nosotros, que nacimos entre el 57 y el 77, empezaremos a jubilarnos en 2 o 3 años. En total estamos hablando de casi 14 millones de futuros pensionistas. Precisamente ayer les ha planteado el Instituto BBVA de Pensiones una encuesta que arroja datos reveladores. Nos cuenta Belén.
Están a punto de jubilarse o lo harán durante los próximos años y aún así una gran mayoría de los encuestados manifiesta un gran desconocimiento sobre el sistema público de pensiones de nuestro país. Por ejemplo, el 35% no sabe cómo se financia el sistema público de pensiones y 7 de cada 10 cree que el total de la pensión que va a cobrar cuando se retire será menor que todo lo que ha cotizado a la Seguridad Social por su trabajo. También una gran mayoría, el 72%, tiene dudas sobre la cuantía de su pensión pública, aunque domina la idea de que será más baja que su último salario. Aún así, solo 2 de cada 10 tienen un plan privado de pensiones. La encuesta del Instituto BBVA de Pensiones revela además la gran confianza de los españoles en el sistema público. El 62% de los baby boomers confía en cobrar la pensión hasta el final de sus días. La expectativa es poder disfrutar de la pensión 17 años de media. Y otro dato más, para el 84% el gobierno tiene que asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, por ejemplo, actualizándolas con el IPC.
Elisa Chulia es socióloga, profesora de la UNED y miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Profesora Elisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Somos esa generación del baby boom, ¿un problema o un reto para el sistema público de pensiones?
Bueno, pues la verdad que como lo queramos definir, yo no tengo ningún problema con hablar de problema, ¿no? Ahora los problemas se pueden solucionar, ¿eh? Uh-huh. Por definición, ¿no? Entonces, bueno, sí, planteamos un problema por una razón. Nosotros en esta encuesta, como habéis dicho muy bien, entrevistamos a baby boomers y esto es una definición un tanto convencional, pero nosotros hemos definido como baby boomers aquellos que nacimos, y digo nacimos porque yo estoy entre ellos, uh-huh. Nacimos entre 1957 y 1977. Son años en los que nacieron en España más de 640.000 niños. En algunos de esos años se acercó la cifra a 700.000 niños. En conjunto somos casi 14 millones y naturalmente no todos vamos a cobrar una pensión porque no todos tenemos carreras contributivas que nos permiten acceder a una pensión contributiva, carreras laborales que nos permiten acceder a una pensión contributiva, pero muchos de nosotros, porque además en esas generaciones ya hay muchas mujeres que tienen carreras laborales completas con derecho a pensión contributiva. Uh-huh. Entonces nos vamos a ir incorporando en los próximos años, como decíais muy bien, también al sistema de la seguridad social como pensionistas, ¿no? Nosotros, esos baby boomers, estamos entre los 42 y los 62 años, o sea, son esos 20 años en los que nacimos muchos niños y plantean un reto. para la Seguridad Social, porque de repente va a ver cómo entran año tras año pues un buen número de nuevos pensionistas, ¿no? Habrá nuevas altas al sistema, ¿no? Y habrá que financiar sus pensiones, y son pensiones que de media van a ir también creciendo, quizá no al mismo ritmo que hasta ahora, pero probablemente a muy buen ritmo, porque pues las carreras han sido carreras todavía bastante buenas, y la media al calcular el importe de la pensión pues es relativamente alto, y ese es el reto, que la Seguridad Social pueda financiar las pensiones de los que nos vamos a incorporar en las próximas décadas. Luego la situación, ya de cara más hacia mediados de este siglo, mejora un poco porque nuestros hijos, los hijos de los baby boomers, son muchos menos. Hay que tener en cuenta que luego, a partir del año 77, empezó a bajar la natalidad y el índice sintético de fecundidad se redujo, y entonces ahí tenemos años en los que nacieron menos de 400.000 niños, ¿no? Entonces, cuando ellos lleguen a la jubilación plantearán menos problema, pero claro, es que nos queda mucho a nosotros
para seguir cobrando,
para acabar nuestro periodo de jubilados, ¿no? Que no hemos empezado todavía prácticamente.
¿No te parece, profesora? Yo también estoy en esa franja, que los españoles confiamos demasiado en papá Estado. Esto es una cuestión cultural.
Bueno, la verdad que en todas las encuestas lo que nos sale es que sí, que confiamos en el Estado, y yo creo que justificadamente, en el sentido de que, por ejemplo, el sistema de la Seguridad Social ha sido un sistema que ha funcionado muy bien desde sus inicios. Es decir, pues eso se diseñó en los años 60 y echó a andar a finales de los 60 aproximadamente, y desde entonces ha sido un sistema que ha procurado pensiones de un nivel, a pesar de las críticas que se formulan, de un nivel, pues, con una tasa de sustitución muy alta con respecto a la que ofrecen otros países, otros sistemas de pensiones europeos, ¿no? Entonces, es un buen sistema, es un sistema que merece la pena mantenerlo. Ahora bien, eso requiere reformas necesariamente, ¿no? Y seguramente también requiere que nos demos cuenta de que la situación de los actuales pensionistas es muy diferente de la de quienes le sucedemos, es decir, de la de sus hijos, de la de los baby boomers, así como la de nuestros hijos, es muy diferente a la nuestra, ¿no? Pero nosotros hemos tenido una vida mucho mejor que nuestros padres. Pues hemos tenido, por ejemplo, la suerte de no vivir una guerra y una posguerra.
No, por eso vamos a vivir mucho más, por nuestras propias condiciones.
Efectivamente, vamos a vivir mucho más, tenemos una esperanza de vida más alta, nos hemos ahorrado mucho sufrimiento derivado de muertes tempranas. Entonces, pero queremos tener los mismos derechos que han tenido ellos, ¿no? Entonces, yo creo que también se necesita cierto cambio cultural para darse cuenta de que a lo mejor no a todas las generaciones se les puede dar lo mismo, porque no todas han enfrentado a lo mismo, ¿no?
Y la pregunta del millón de dólares, Elisa, ¿estamos a tiempo de hacer esas reformas, o hay disposición de hacer esas reformas antes de que esto pete?
Pues la verdad es que cuando yo miro cómo se han hecho otras reformas que nos parecen prometedoras, Javier Díaz Jiménez, prácticamente la reforma que diseñaba me recordaba mucho al modelo sueco, ¿no?
Sí.
La reforma sueca tardó más de una década en articularse. Yo siempre digo, una reforma de estas características, primero se tiene que diseñar técnicamente de acuerdo con criterios que se consensúen, por ejemplo, el criterio de la equidad intergeneracional, el criterio de la transparencia y otros, ¿no?, que podemos acordar. Pero tiene que diseñarse técnicamente, tiene que acordarse políticamente, tiene que explicarse socialmente y luego tiene que aprobarse parlamentariamente.
Pues no piden nada, ¿eh?
Claro, estas son cosas que se dicen fácilmente, ¿verdad? Pero es que son años.
Claro.
En Suecia tardaron aproximadamente desde el inicio, desde que empiezan a pensar en estas cosas, hasta el final, hasta que sacan la reforma adelante, tardaron casi una década.
Me da que aquí...
Eso significa que, bueno, los baby boomers vamos a entrar en el sistema antes de que el sistema haya sido ajustado tal y como debería haberlo sido.
Eso seguro.
Si hubiéramos empezado a mediados de los años 90 como los suecos y tuvimos la oportunidad, porque yo quiero recordar que a mediados de los 90 ya Pedro Solbes hizo unas reflexiones que...
Y le cayó la del pulpo.
Le cayó la del pulpo, efectivamente.
Pero,
¿no?
Tenía
pero
razón,
ya entonces dijo, ojo, que vamos a tener un problema hacia 2020-2025. Exactamente dijo 2020-2025, porque sabía que los baby boomers ya íbamos empujando.
Claro, pura demografía. Elisa Chulia, socióloga, profesora de Ciencias Políticas de la UNED, miembro del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. Gracias por la clase particular, Elisa.
Nada, muchas gracias. Buenas a vosotros.
Gracias, chao. Ya te hemos contado en este tema del día qué reformas plantea el Banco de España para garantizar el sistema público de pensiones, las recetas de los expertos, también lo que piensan los que nos vamos a jubilar próximamente, esos baby boomers. Ahora te vamos a contar en qué consiste, mira qué programa, Tus Finanzas, Tu Futuro. Desde hace varios años lo lleva a cabo la Asociación Española de la Banca, la EBE, junto con la Fundación Junior Achievement. Rubén Durán es profesor en el Colegio Arturo Soria, investigador y participa además en ese programa desde que se puso en marcha. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Esto de qué se trata? Bueno, o dicho de otra manera, ¿quién tiene que ir a estas clases? ¿Estos chavales del Colegio Arturo Soria, por ejemplo, o yo?
Bueno, yo no sé qué decirte a esa pregunta. De hecho, las investigaciones demuestran que casi es mejor que los padres.
Claro, por eso te lo digo.
Ciertas habilidades. De hecho, hay programas y de hecho en Estados Unidos hay investigación muy muy profunda acerca de este tipo de cuestiones. Y parece ser que el impacto pues se potencia cuando son los padres los que desarrollan habilidades y las transmiten a los hijos, claro.
¿Qué pretendéis con este tipo de programas?
Algo complejo y sencillo. Algo complejo porque es tratar de llevar el sistema educativo un mundo que está bastante lejano del mundo del adolescente. Estamos hablando de chavales de tercero, cuarto de secundaria, 14, 15 años. Pues pretendemos introducir nociones pues tan sencillas, pero tan importantes para la ciudadanía del futuro y precisamente para que podamos desarrollar esa vida en el futuro y todo el sistema, tanto financiero como el sistema de pensiones, como nuestra economía, pues tenga niveles de estándares de rendimiento bastante adecuados. Pues como son las cuestiones de lo que es un presupuesto, algo tan sencillo como qué es un presupuesto personal, hay que explicárselo a un adolescente, ¿no? Y explicar a un adolescente que el presupuesto tiene una parte de gasto y que esa parte de gasto también debe ser analizada en función de las necesidades que yo tengo y que esas necesidades, pues yo puedo jerarquizarlas, darles más importancia, quizá deba excluir algunas y no se puede pues cubrir todas ellas, ¿no?
Claro.
Y aparte de eso, pues ¿de dónde viene el dinero, no? Que esa quizás sea una de las preguntas que los padres más habitualmente tenemos que responder a nuestros hijos cuando piensan que el dinero pues nace de los árboles, como decíamos antes cuando éramos, o nos decían antes cuando éramos pequeños.
Tú, aparte de este programa en concreto, tú das clase de economía a esos chavales de 14, 15 años.
Sí.
Ellos, digamos que hay una causa-efecto directa entre este tipo de clases, quien lo entiende, y cómo afrontamos el futuro.
Pues la respuesta tiene dos niveles. Uh-huh. La propia experiencia mía es que sí. Cuando trabajamos este tipo de programas con los chavales, más allá, simplemente, Ángel, del contenido, estamos promoviendo en ellos otras cosas que son fundamentales para el futuro de cualquier persona. Te estoy hablando de cuando tú estás trabajando un presupuesto personal con el chaval, a la vez estás trabajando su capacidad de planificar, a la vez estás trabajando con él su capacidad de autocontrolarse, a la vez estás trabajando lo que hoy se llama esa mentalidad de logro, esa mentalidad que pasa por el creer que no todo me viene dado ni todo es inamovible en mi vida, ¿no? Entonces, a nivel individual se dan esos procesos que son bastante ricos y que quizá no vemos en un inmediato futuro, pero sí que a medio y largo plazo sí que vamos recogiendo datos de cómo estos chavales que han pasado por programas como Tu Finanzas, Tu Futuro han desarrollado habilidades que les generan un mayor éxito social, medido en mejor estabilidad laboral, mejor niveles de estudio, etcétera, etcétera, etcétera.
Antes le preguntaban a estos expertos, no sé si lo estabas escuchando.
Sí, escuchaba.
Una pregunta que era si los mayores, o sea, nosotros, los que vamos a jubilarnos dentro de X años, como esos baby boomers, si dependemos o soñamos demasiado con papá Estado. ¿Los niños, los chicos, cuando se lo explicas, se dan cuenta de que la cosa va con ellos, no solo con el Estado?
Claro, esa es la cuestión.
Es que ese es el quiz,
No, y esa es una mentalidad que hay que romper en ellos. Es una inercia que ellos tienen. Mira, yo te cuento, por ejemplo, cuando trabajamos programas de emprendimiento y hablamos de fuentes de financiación, ¿no? ¿De dónde sacar ese dinero para promover un pequeño proyecto que no tiene que ser muy ambicioso? Pues muchos de ellos aparecen en su boca, en muchos de ellos, la palabra subvención, ¿no?
Claro.
Quizás precisamente en esa mentalidad de, bueno, mi propio presupuesto personal viene de alguna manera dotado, financiado por alguien que, entre comillas, es papá, no papá Estado, pero sí papá y mamá, ¿no? Entonces tenemos que luchar contra eso, efectivamente. También hay que luchar contra la mentalidad que yo no puedo hacer nada, que también eso está muy arraigada. Yo no solamente creo que en los jóvenes y en los adolescentes, sino posiblemente en la sociedad. E introducir, Ángel, yo creo que, no sé si no he escuchado bien las entrevistas, pero introducir un concepto, que es el concepto de ahorro. muy ligado precisamente a estas cosas de las que venimos trabajando en tus finanzas, tu futuro.
Bueno, se confirma que a esas clases, por lo menos en este colegio de Arturo Soria, tenemos que ir nosotros, ¿eh? No solo los chavales.
Pues, invitados quedáis.
Venga, pues todo bueno. Rubén Durán, profesor de ese cole, colaborador de la Fundación Junior Achievement. Gracias por la clase, Rubén.
Un abrazo.
Adiós. Pues lo dicho, tenemos un problema y gordo con las pensiones. No tiene pinta de que se vaya a hacer algo urgente a corto y medio que garantice la sostenibilidad en el futuro. Cuestión política. Es más, se avecinan decisiones populistas que, según los expertos, todo indica van a empeorar las cosas. La esperanza, como siempre, está en la educación, en la formación y, quién sabe, en esos jóvenes que tienen que pagar nuestras pensiones. I guess I wake up smarter one fine day.